El anuncio se espera para el próximo viernes.
Bueno, ya sabes, Expósito, que las penas con pan son menos penas, ¿eh?
Correcto.
Yo te oigo ahora y Joseba a partir de las 11:30 en el partidazo.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Adiós, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace un rato ha terminado el primer encuentro entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el Elíseo. Ambos han exhibido buena sintonía. Macron ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Le ha pedido a Vladimir Putin que acepte el alto el fuego sin condiciones previas. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky se han reunido esta tarde y seguirán ahora durante la cena trabajando sobre la cumbre de apoyo a Ucrania que se celebra este jueves en París. En declaraciones a la prensa, Macron ha anunciado un nuevo paquete de ayudas a Kiev. La cumbre que celebramos mañana para construir esa paz sólida y durable para Ucrania y Europa va a permitirnos abordar varios puntos y, en primer lugar, seguir con el apoyo inmediato a Ucrania. Es necesario para que la resistencia continúe. Yo he anunciado hoy 2.000 millones de euros suplementarios de apoyo militar de Francia a Ucrania. Macron ha señalado que Ucrania ha dado visto bueno un cese al fuego sin condiciones durante 30 días y que ahora es Rusia quien debe aceptarlo sin condiciones previas. También ha dicho que es pronto para hablar del levantamiento de sanciones a Rusia y Zelensky, por su parte, ha defendido que un nuevo paquete de sanciones se efectúe. El presidente ucraniano, además, ha insistido en que aumentar la producción de la industria de defensa servirá para salvar vidas.
Segunda clave. José Luis Ábalos recurre a la decisión del Supremo de ampliar la investigación de su patrimonio. Pide que la causa se limite a los contratos de mascarillas firmados en su época en el gobierno. El exministro denuncia que sufre una investigación prospectiva, a mí esto me suena, y carga contra el informe de la UCO que detalla sus propiedades y sus cuentas bancarias. Y tercera, muere una turista española en Roma tras caer al vacío desde lo alto de un muro en la Plaza de España. La mujer cayó sobre la terraza de una cafetería por circunstancias que se están investigando y murió en un hospital.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
De materias primas críticas, esos elementos presentes en las tierras raras.
Se llaman raras porque son muy difíciles de extraer, no porque sean escasas. De hecho, algunos de ellos son muy abundantes.
De litio, cobalto, níquel, tantalio.
La demanda que se necesita de wolframio.
Hemos pasado de no saber que existían a descubrir que son uno de los pilares que permiten que Estados Unidos continúe ayudando a Ucrania para una posible tregua. Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental en la geoestrategia mundial. Hasta Bruselas han interesado por ellas. Por cierto, que no son tierras ni son raras, pero luego profundizaremos un poco más en ello. Antes, quiero recorrer un poco el mundo para saber dónde se encuentran los mayores yacimientos de los minerales más codiciados por las grandes potencias del planeta. Este sonido corresponde a los enfrentamientos en el Congo a finales de enero entre el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo y el gobierno. Una revuelta que entre otros objetivos estaba el de controlar los yacimientos minerales. Hablamos de un país, la República Democrática del Congo, en el que gran parte de esas minas, cuyo valor se estima en 24.000 millones de dólares, siguen sin ser explotadas. Te hablo de oro, estaño, el conocido coltán. Néstor es experto en geopolítica del África subsahariana.
Las explotaciones mineras en la República Democrática del Congo son tanto minas industriales a gran escala, explotadas generalmente pues, por potencias occidentales como pueden ser los países de la Unión Europea o Estados Unidos, o China, esta última sobre todo muy activa. Pero también pueden ser explotaciones mineras artesanales, muy pequeñas, que son las que suelen estar controladas por grupos étnicos particulares o grupos rebeldes armados.
La riqueza de la región apenas ha llegado a los ciudadanos congoleños. El 60% de sus 100 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza. Según UNICEF, Al menos 40.000 niños y niñas trabajan ilegalmente en estas explotaciones, muchos de ellos sometidos a durísimas condiciones.
Son baratos, por así decirlo, y fáciles de explotar para los señores de la guerra. A menudo trabajan pues, en condiciones peligrosas, sin protección adecuada. Les utilizan pues, para meterlos por sitios pequeños o de complicado acceso, ya que sus condiciones físicas así lo permiten.
Los vecinos Ruanda y Uganda, fronterizos, también tienen intereses en las minas congoleñas, al igual que China o Estados Unidos. Por eso la zona es tan importante y es uno de los motivos por los que se presta tanta atención a nivel mundial.
Son extremadamente importantes para la economía de la República Democrática del Congo, ya que representan una gran parte de los ingresos por exportación del país. Pero también es muy importante para nosotros, el mundo en general. El este del Congo tiene las reservas mundiales de los minerales más estratégicos del mundo, lo que le da un papel crucial en la industria global. Sin esos minerales, ni conduciríamos coches eléctricos, por ejemplo, ni fabricaríamos ordenadores o teléfonos móviles.
No es casualidad que uno de los territorios reclamados por Trump para anexionarlo a Estados Unidos sea Groenlandia, una isla inmensa en la que viven 60.000 personas cuyo potencial está bajo el hielo, donde se encuentran importantes reservas de cobre, grafito, niobio, titanio, rodio. Un total equivalente a 1,5 millones de toneladas de minerales. Así explicaba el presidente ucraniano Zelensky la riqueza geológica de su país. Estaba en lo cierto porque Ucrania posee el 7% de la producción global de titanio, fundamental en las industrias de construcción, aeroespacial. También cuenta con un tercio de las existencias europeas de litio, que a su vez representan el 3% de las reservas mundiales.
Le decimos a Ucrania que tiene tierras raras muy valiosas. Queremos que lo que ponemos vaya en términos de garantía. Estamos dando un dinero a manos llenas, les estamos dando equipos. Los europeos no nos siguen el ritmo, deberían igualarlo. Así que estamos intentando llegar a un acuerdo con Ucrania en el que nos aseguren lo que les damos con sus tierras raras y otras cosas.
También Trump se ha interesado por Ucrania, ya que en el país hay al menos 6 de los 17 minerales que forman parte de lo que se conoce como tierras raras. El problema de este tipo de materiales es su escasez, es su irregular distribución. Aquí hay un claro vencedor porque se estima que China alberga el 80% de las reservas mundiales, la mayoría en la región del Bayanobo, al norte del país. A esta carrera, para no depender de China, se ha unido también la Unión Europea, que ha publicado hasta 47 proyectos para garantizar la autonomía estratégica de materias primas clave para el desarrollo del automóvil, industria tecnológica, de defensa, renovables. Entre esas 47 hay 7 proyectos españoles. ¿En qué consisten? ¿Por qué son tan valiosos los minerales que se extraen de allí? Hoy hablaremos de la importancia geológica de las tierras raras en España. La Comisión ha dado luz verde a estos proyectos para tener acceso a materias primas estratégicas identificadas por Bruselas como bauxita, cobalto, cobre, litio, níquel o wolframio. España, al parecer, ocupa un lugar clave. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Estamos hablando de un total de 7 proyectos en España y empezamos por Extremadura, donde hay 2 minas a cielo abierto y que se ubican en Cáceres, la primera de ellas en Las Navas, en la que se extraería litio, y la otra en la localidad de Almuarín, donde se obtendría el wolframio. Muy cerquita, en Badajoz, en la localidad de Monesterio, estaría el proyecto de Agua Blanca, con la reapertura de una explotación en la que se sacaría níquel, cobre y cobalto. A ellos se unen el proyecto de reciclaje en Huelva, centrado en el cobre, el níquel y metales del grupo de platino, la mina de extracción y procesamiento de cobre en Las Cruces, en Sevilla, la mina también de litio en Galicia y, por último, la que nos lleva hasta Ciudad Real, en un proyecto en el que se extraería el wolframio.
Para intentar hacer un análisis de ese mapa en España, hemos llamado a Esther Boixereu, especialista en recursos minerales del Instituto Geológico y Minero de España. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿En qué se diferencian Los minerales que se quieren extraer desde Bruselas, de las... ¿Qué son las tierras raras exactamente? De lo que entendíamos por la minería tradicional.
Bien, me gustaría precisar que las tierras raras son una serie de elementos químicos muy valiosos por sus propiedades para la industria tecnológica actual y que son una serie de que se llaman tierras raras, el nombre es muy chocante y quizás por esto nos llama mucho la atención, porque es una serie de, es como se llamaba antes, a los óxidos, se llamaban tierras en el siglo XVIII cuando se descubrieron. Es una serie de 17 elementos muy parecidos entre ellos y que no forman un mineral propio, se encuentran siempre formando una agrupación de estos distintos elementos en la naturaleza, en forma de óxidos o de fosfatos, que es como se encuentra en España [S2] Ajá. [S1] El yacimiento de Matamulas. Y están otra cosa que son los minerales críticos, [S2] Uh-huh. [S1] Que son los que tienen interés para la Unión Europea en este momento. Que las tierras raras son minerales críticos.
Mira, me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta más o menos rara en cada uno de estos sitios. Sí. A ver si nos da tiempo en unos minutos a hacer un rápido repaso. Litio, en las Navas de Cáceres y en Galicia. Sí. ¿Para qué se utiliza el litio en este caso concreto?
El litio casi todo es para hacer las baterías que sean transportables, baterías que pesen poco, que las podemos llevar en el móvil o en un recargador y sobre todo en el vehículo eléctrico. Casi todo va para eso. Uh-huh. Y se utilizan, claro, desde que tenemos esta necesidad. Antes no tenía ningún interés el litio.
Del litio pasamos al wolframio, con minas wolframio, en principio...
¿Qué eres español?
Te iba a decir, en Ciudad Real, en Almoharín de Cáceres, ¿por qué es importante?
Sí, el wolframio es muy importante, sobre todo para la industria civil, para que son herramientas de corte, es muy duro, funde con la temperatura muy alta, creo que es el metal que funde a la temperatura más alta, entonces aunque se recaliente no se funde y permite hacer muchas herramientas de precisión. Y también sirve para blindajes en la industria de la defensa. Tradicionalmente se ha utilizado mucho en la industria de la defensa, pero desde luego es fundamental para la industria, muchísimas aplicaciones industriales.
El proyecto que mencionábamos antes de Agua Blanca en Badajoz, muy cerquita de Monesterio, habla de poder extraer níquel, cobre, cobalto. ¿Es uno de los yacimientos de níquel que quedan todavía en España?
Es el único yacimiento de níquel que queda en España. El níquel es muy valioso, es un elemento muy valioso y también hay platinoides. O sea, los elementos más escasos son los platinoides, el platino y otros, el paladio y estos, también tienen ahí. O sea que es una mina bastante prodigiosa, digamos, para la naturaleza. Sobre todo porque tiene níquel y cobre hay más.
Y al otro lado de esa sierra, en Huelva, hablaríamos de una especie de planta de reciclaje donde se trabaja cobre, níquel, metales del grupo del platino. ¿Eso cómo funcionaría?
Bueno, por una parte, en Huelva lo que hay es Sevilla todavía, es la mina de las Cruces. También fue un descubrimiento muy bonito porque estaba escondida esa mina, estaba debajo de una capa de sedimentos muy potente y se encontró hace unos 20 años. Y fue, el descubrimiento implicó muchísima tecnología y muchísimo conocimiento geológico, ¿no? Y aparte está la planta de reciclaje que va en el proyecto que tienen dentro de una metalurgia del cobre que hay en Huelva y que es, también le han dado este proyecto ha entrado dentro de este listado. Y es el único de metalurgia que hay en España que hayan dado que ha entrado en este listado. Uh-huh.
Pues seguiremos, me quedo con las chinchetas, con el mapa y seguiremos muy atentamente cada uno de los puntos, porque ahora vendrá la otra, que son las autorizaciones, la España, las autonomías, etcétera, etcétera.
Bueno, esperemos que vaya todo bien.
Ojalá.
Eso lo merecen estos proyectos.
Claro que sí.
Hay mucha investigación, me gustaría demostrar esto, que hay muchísima investigación, muchísimos años de investigar antes de encontrar y demostrar que hay esos recursos en este lugar.
Esther Boixereu, especialista en recursos minerales del Instituto Geológico y Minero de España. Gracias por la clase, Esther.
Muchas gracias a usted por interesarse por el tema.
Adiós, buenas noches. España lleva cerca de 50 años sin explotar esos recursos mineros. Si echamos mano a la ley, vemos que la tramitación de los proyectos está en manos de las propias comunidades autónomas. Además, cada explotación de estos yacimientos está fuertemente regulada, seguramente como tiene que ser. Antonio Benítez es socio director de Administrativando Abogados.
La explotación minera en España no es libre. Los yacimientos minerales y recursos geológicos son considerados bienes de dominio público según la Ley de Minas del año 1973. Para explotarlos y explorarlos es necesario tener concesiones y permisos específicos del Estado que regulan cómo y cuándo se pueden llevar a cabo estas actividades.
Esta ley de minas tiene, ojo, 52 años del 73, a pesar de haber sufrido algunas modificaciones, algunos puntos se han quedado obsoletos, claro. Antonio sugiere algunos cambios para poder adaptar la norma a los nuevos tiempos.
Se necesita una actualización para adaptarse a las realidades actuales. Sería beneficioso incorporar aspectos como la protección ambiental, la participación de las comunidades locales y la agilización de trámites burocráticos. Además, armonizar la legislación con las normativas europeas recientes sobre materias primas críticas podría mejorar su eficacia.
Sobre las sanciones, cuidado con el incumplimiento de esta ley, porque podríamos enfrentarnos a multas que no son aptas para todos los bolsillos.
Las sanciones económicas, multas previstas, dependen de la gravedad de la infracción. De este modo, existen infracciones leves con multas de hasta 30.000 euros, infracciones graves con multas de hasta 300.000 euros e infracciones muy graves con multas de hasta 1.000.000 de euros.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, España posee más de 2.700 minas activas distribuidas a lo largo de todo el país. En ellas hay algunos minerales de tierras raras que se venden muy bien al exterior. Para ello, habrá que competir con China, que posee el 80% de toda la producción. El tamaño es absolutamente incomparable, pero oye, deberíamos aprovechar lo nuestro, ¿no? Joaquín Azcue es profesor de EAE Business School. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es Joaquín Azcue, ¿verdad?
Sí, Joaquín,
vale, vale,
bueno,
vale.
O Azcue.
Vale, vale. Bueno, el acento tú me lo arreglas, pero es que tengo aquí un poco de lío de nombres. Joaquín, hemos hablado de las características de estos minerales, pero ¿cuáles son las utilidades? ¿Cómo es la transferencia directa a las baterías, a los móviles?
Digamos que a día de hoy prácticamente todos los elementos tecnológicos que son parte del final del siglo XX y siglo XXI requieren en mayor o menor medida de estos materiales estratégicos. No solo las tierras raras, pero de todo otro tipo de materiales estratégicos como el litio, el zinc, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues están presentes en prácticamente todo. Por un lado, en la electrónica, en toda la electrónica al consumo, móviles, computadoras, televisiones, etcétera, pero también en todo lo que tiene que ver con tecnología verde, para desde lo que son las turbinas de los aerogeneradores eléctricos hasta, por supuesto, los vehículos eléctricos para sus baterías, las luces energéticamente eficientes como puede ser LEDs, etcétera, etcétera. Y luego, además, en plan estratégico también para todo lo que tiene que ver con defensa, o sea, en tecnologías militares, misiles, radares, etcétera, ¿no? Y todo tipo de material de comunicaciones. Además de eso, pues por ejemplo también todo lo que tenga que ver con grandes imanes, ahí está presente. Por ejemplo, en el mundo de la sanidad, pues para muchas de estas grandes máquinas de diagnóstico, etcétera, y imágenes médicas, pues hacen falta este tipo de materiales, ¿no? Por lo tanto, son de una necesidad absoluta, digamos, ¿no?
Sí, sí. Cuando hablamos de independencia, siempre decimos independencia energética. ¿Es fundamental la independencia de tierras raras para no depender de China o Estados Unidos?
Bueno, lo cierto es que los países industriales lo que han estado haciendo hasta ahora es depender de China. Así les ha ido más o menos bien, por diversas razones. Yo creo que una muy importante es que no es sencillo la extracción de estos minerales. No es sencillo por muchas razones, pero entre otras, pues porque además genera conflicto social, porque tiene problemas medioambientales, etcétera. Entonces, claro, es muy lo de China, pues claro, allí es más fácil, dado su sistema político, tomar decisiones centralizadas y hacer grandes procesos industriales sin que la población tenga mucho que decir, pero aquí no es tan sencillo esto, ¿no? Entonces, hasta ahora se ha funcionado así, pero claro, la cuestión es que a medida que aumentan las tensiones geopolíticas, pues esa dependencia tan grande con otros países como China, pues empieza a ser un problema muy grave, ¿no?
Este tipo,
un problema grave. Sí.
Te iba a decir, profesor, este tipo de minerales, ya acabamos de hacer un repaso, los vemos en distintos puntos de España. ¿Somos un país que no ha explotado bien sus minas? O dicho de otro modo, ¿estamos ante una gran oportunidad?
Yo creo que, sin duda, estamos ante una oportunidad importante. La Comunidad Europea ya está yendo en esa dirección, ha hecho una ley de materiales estratégicos, de materias primas estratégicas, y está potenciando una serie de proyectos en toda Europa. En el caso concreto de España, pues hay 7 proyectos que se están potenciando, y yo sí creo que hay un futuro importante por muchas razones, porque tenemos que... Bueno, yo creo que hay varias fundamentales. La primera, por todo el tema de la dependencia, que ya hemos hablado, pero por otro lado, porque es una oportunidad, especialmente para Europa, que podría buscar maneras de tener desarrollos sostenibles en cuanto a la extracción de estos minerales, ¿no? Por un poco por nuestra tendencia natural en Europa, desarrollo de tecnologías verdes, etcétera, ¿no? Y eso sería una gran oportunidad, sin duda.
Si nos fijamos en el exterior, vemos a Estados Unidos interesándose por Groenlandia, por Ucrania. China, en lo suyo, el 80% de la producción. Tanto Estados Unidos como China como Rusia, con todos los ojos puestos en toda África, en el Congo. Sin duda, ya no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente más inmediato, ¿no, profesor?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Y una vez más, yo creo que se le está dando mucha importancia a esto, porque claro, la tensión geopolítica cada vez es mayor. Estamos viendo cómo China está desarrollando la industria de una manera muy amplia. A mí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que pueda parecer tonto, pero a mí me ha impactado mucho ver este año en el Mobile World Congress que la empresa Xiaomi, que era esencialmente fabricante de teléfonos móviles, pues lo que ha presentado en el Mobile World Congress son vehículos eléctricos. De hecho, 2 vehículos de alta gama impresionantes, ¿no? Así con todo, ¿no? Huawei el año anterior pues generó también una tensión muy grande con todos sus servicios de infraestructuras, microprocesadores, etcétera. Y luego en la parte de digitalización también estamos viendo esa tensión. Por un lado, con todo el tema de inteligencia artificial, estamos viendo cómo China está ya también desarrollando muy deprisa esto, todo el tema de redes sociales, Big Data, etcétera. Entonces, en ese contexto, si además dependemos de ellos para la parte industrial de los materiales que son estratégicos, pues claro, el problema es mucho mayor, ¿no? Y es necesario buscar vías para que eso no sea así.
Consecuencias. ¿Podría haber alguna manera de abaratar el precio de estos productos? ¿Sería más barato si los sacamos de aquí que comprarlos?
Yo desde mi punto de vista, la Unión Europea así lo estima y por tanto está moviendo las cosas en esa dirección. Es cierto que si hablamos de riesgos, pues claro, sí hay riesgos, porque tú todas las inversiones que hagas en este momento de volatilidad, pues claro, tienen un riesgo importante financiero. Pero al mismo tiempo, como nos reduciría nuestra dependencia, pues también serviría desde otro punto de vista para reducir la volatilidad, porque claro, en las cadenas de suministro el de pronto la falta de este tipo de productos o el aumento de los precios puede ser un problema muy grave, con lo cual solo por eso ya puede merecer la pena. En cuanto a riesgos medioambientales, misma cosa, están ahí, será uno de los problemas que habrá que resolver, pero por otro lado veámoslo como una oportunidad para desarrollar tecnologías que permitan extraer estos materiales de una manera sostenible y al mismo tiempo crear empleo, etcétera, ¿no? Por estas vías, con estas nuevas soluciones, ¿no? Y quizá también, ¿por qué no? Yo pienso que es una oportunidad también para aumentar el nivel de influencia de España y de Europa, ¿no? En el mundo, ¿no? En la medida en que seamos una parte importante de la generación de estos materiales.
Pues a ver si es verdad. Y aprovechamos la oportunidad que nos vendrá muy bien a todos, seguramente, a pesar, y esa es otra, de la que se puede liar con el tema permisos, territorios, autonomías... Sí. Pero en fin, sí. Nos metemos sí, en otro berenjenal.
Sí. Bueno, es que esto es lo de siempre, ¿no? Todo es muy interesante mientras no esté al lado de mi casa.
Claro, 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 claro. Que se lo coma otro, ¿no?
Pero, claro, en fin, exactamente.
Eso, entonces, eso es muy español también, es verdad. En fin,
bueno.
Joaquín Azcue, profesor del EAE Business School. Gracias por la clase. Seguimos en contacto.
Gracias a vosotros.
Adiós, profesor. Hoy hemos hablado de la decisión de la Comisión Europea de aprobar más de 40 proyectos para obtener minerales estratégicos clave en industrias como la tecnología, la defensa. Entre estos proyectos hay varias minas y una planta de reciclaje que se encuentran en España. Bruselas da un paso más, mira al futuro con la idea de dejar de depender de China, de Estados Unidos. Otra cosa es que con lo que tenemos encima sepamos aprovechar la oportunidad. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
A lo mejor me paso, pero de las tierras raras estamos pasando a la fiebre del oro, ¿verdad?
Casi, casi. Mira, es que de la tierra surgen las rosas florecidas y las negras pizarras, los blandos tomates y las duras rocas de sílex, que manipuladas y afiladas se convirtieron en herramientas hace más de 45.000 años. Esa tierra debidamente labrada produce espigas que convertiremos en blando pan, y si nos adentramos hacia sus entrañas encontramos minerales como el hierro, trozos de cinabrio que esconden ese raro metal que llamamos mercurio, con el que los niños de mi generación jugábamos peligrosamente cuando se rompían los termómetros, o un brillante resplandor amarillo al que llamamos oro y que todavía sigue siendo símbolo regulador de la riqueza. Las superficies tratadas con mimo nos proporcionan verduras y frutas, y el subsuelo, penetrándolo con tozudez, nos permite encontrar materiales sin los cuales no es posible imaginarse nuestra evolución. De la fiebre del oro hemos pasado a la fiebre de las tierras raras, porque la demanda ha cambiado y ya no necesitamos extraer los bosques que se carbonizaron hace miles de años en un terremoto porque nos calentamos por otros procedimientos, y necesitamos esos nuevos productos para fabricar baterías que mantengan nuestros móviles, nuestros vehículos, nuestras pantallas y nuestros sistemas de navegación guiadas por los satélites. Esa tierra que antes era fuego y que todavía lo es en su núcleo interior, cuando todo era incandescencia y el agua no había llegado y el aminoácido no había surgido, como víspera lejana del ser humano. A la tierra de superficie la aman los campesinos y los seres sensibles que se emocionan con un paisaje. Al interior terrestre siempre nos hemos acercado por necesidad o por avaricia. El oro del siglo XXI van a ser esos metales como el wolframio, el litio, y ya se han disparado los intereses, y cuando hay intereses hay gente que se hace rica y gente que muere en una guerra. No hablamos de héroes, sino de dominio geoestratégico, de dinero. Y la tierra lo aguanta y lo soporta, y deja que de sus entrañas se sigan sacando metales, y sigue ofreciendo los blandos y maravillosos pétalos de una rosa, o la falsa nieve blanca del almendro, convertida en flor de primavera. Creo que la tierra sabe que vivirá mucho más que nosotros.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? ¿Te suena seguro? ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te sonaba es que de todos los seguros que tienen en Línea Directa, también tienen seguro de hogar para que vivas bien tranquilo. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Cámbiate y te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
¿Qué tal? en tu casita el fin de semana?
Pues hice limpieza general, cociné para toda la familia, preparamos un maratón de cine y karaoke y terminé la presentación de mañana.
Pues menos mal que solo han sido dos días y que tienes el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación MAFRE, 50 años construyendo un futuro más humano.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. DVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en los cepillos eléctricos, recambios y dentífricos Oral-B. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Oye, que ya están aquí los Just Days de Yastel. Sí, los Days llenos de oportunidades de Yastel. Y vienen Jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama ya.
1567.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La economía española creció un 3,2% el año pasado, superando las expectativas y previsiones. Son 5 décimas más que el año anterior. Nuestro PIB creció 4 veces más que la media de la eurozona gracias al empuje del consumo, que representó el 62% del crecimiento. El dato tiene una parte negativa y es el de la inversión, que sigue siendo flojita. Marta Ruiz.
Se confirma así ese fuerte crecimiento de la economía española. Nuestro PIB creció 4 veces más que la media de la eurozona. ¿Por qué? Por un lado, por el tirón del consumo, tanto el gasto público como el de los hogares, animado lógicamente por esa bajada de la inflación y por el recorte de tipos. También se notó la intensa creación de empleo gracias a la inmigración. Y hay una tercera pata, el turismo extranjero. Pero la inversión sigue floja. Manuel Hidalgo, economista de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Es verdad que la inversión en equipo y la inversión de las empresas parece que están empezando a reaccionar. Necesitamos un mayor impulso por parte de este componente de la demanda si queremos realmente mantener un crecimiento dinámico de la economía española.
Y eso se nota en la productividad, que mejoró, pero no lo suficiente, lo que lastra también la subida de salarios y, por tanto, el aumento de la riqueza de los hogares.
El hecho de que el crecimiento económico de España sea de carácter extensivo implica que las mejoras en el bienestar de la sociedad o de parte de la población no parezcan corresponderse, y de hecho es así, con la evolución la macroeconomía.
Los analistas esperan que España siga creciendo este año por encima del 2%, pero todo ello sujeto a un contexto de fuerte volatilidad.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, lo de siempre, ¿por qué las cifras macro no se corresponden con la economía real?
Bueno, lo explicaba perfectamente bien el profesor Olavide, ¿no? Porque por un lado va la macroeconomía y el crecimiento de forma extensiva, y por otro lado van los salarios, los impuestos y la economía de las familias, ¿no? Lo cierto es que las cifras macroeconómicas son espectaculares. Crecer 5 décimas más es un comportamiento extraordinario. Esto no se traslada a la economía ni familiar ni de las pymes. Las familias están consumiendo, gastando probablemente de sus ahorros, mientras que el gasto público está disparado. Y, por cierto, la inversión privada no. estamos por, el nivel es por debajo del año 2019. Estos son las inversiones de las empresas. Si las empresas no invierten, eso significa que no creen que el consumo vaya a seguir creciendo en los próximos años.
A vueltas con si habrá o no presupuestos generales del Estado, hoy Sánchez ha vuelto a dar un pasito más, aquello de no necesitamos cuentas públicas, es maravilloso. El presidente ha asegurado en el Congreso que si no hay para este año, pues oye, que la presentan al siguiente.
El Gobierno de España está trabajando con los grupos parlamentarios por presentar los presupuestos generales del Estado. Si no es en este año, serán para el próximo año, pero los vamos a... Por supuesto que sí, señoría. Esa es nuestra, este es nuestro deber y es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer.
Claro, y si no, al siguiente, total, oye, no, total, a mí me... Bueno, en fin.
Total, quedado... ¿qué más da?
Al final, primero, partimos de la base de que seguramente no va a haber, para explicarlo para tontos como yo, ¿por qué son tan importantes?
Bueno, primero porque es un mandato constitucional, es decir, que si no se presentan los presupuestos generales del Estado, cada año se está incumpliendo con el articulado de la Constitución. En segundo lugar, son necesarios porque las cuentas que se presentan en los PGs, en los presupuestos generales del Estado, describen, Ángel, la situación del país, los ingresos, los gastos, las políticas a decidir, qué se financia y qué no se financia y cómo se financia, ¿vale? Y en tercer lugar, todas las empresas, y fíjate, desde este año los autónomos también, tienen que presentar sus presupuestos, tienen que presentar su plan de negocio para el año, es decir, ingresos, gastos y cuál va a ser la línea de negocio. Aquí todo el mundo cumple, menos el presidente del gobierno.
Mientras, el gobierno trata de cerrar su guerra interna a cuenta del IRPF de los que cobran el salario mínimo. Teresumar piden que estos perceptores queden exentos de pagar ese impuesto, mientras que desde el PSOE hablan de una bonificación después de pagarlo. Hoy, María Jesús Montero y Yolanda Díaz han vuelto a poner sus cartas sobre la mesa.
Espero que lo tengamos. Que lo tengamos en cuanto antes mejor. Bueno, la propuesta en realidad la hemos hecho nosotros.
En cuanto cerremos el acuerdo, no está cerrado, en cuanto cerremos el acuerdo, espero que así sea, se lo vamos a comunicar. En todo caso, los trabajadores, trabajadoras españolas que perciban el SMI no deben tributar Hacienda.
Menudo pollo tienen estas dos, ¿qué no?
Pero además es una cuestión, vamos a ver, extensión es que no se paga desde el principio y bonificación es pagar el impuesto y que te lo devuelvan, ¿no? Y están en eso. Lo primero, ¿qué significa? Bueno, pues lo primero es tarifa plana, ¿no? No se paga el impuesto y por lo tanto tú no tienes conciencia de que por el dinero que ingresas tienes que contribuir en algo. Lo segundo, en palabras de Montero, sería algo más de pedagogía financiera. En la vida todo cuesta. Bueno, tú ingresas, tienes que pagar el impuesto, pero nosotros te lo devolvemos porque no ganas lo suficiente como para pagarlo, ¿no? Pero es todo léxico, es la semántica, ¿no? Se enredan en la semántica y así estamos.
Hoy hemos conocido un informe que asegura que las rentas medias han pagado 450 euros más porque el gobierno no ha adaptado la tributación de ese impuesto a la inflación. Claro, eso ha supuesto más recaudación. Casi 10.000 millones de euros que están en las arcas del Estado y no en el bolsillo de los paganinis. El autor del informe es Desiderio Romero, investigador de Funcas, catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos. Profesor Desiderio, buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí.
Gracias por atendernos. ¿Cuánto debería haberse adaptado el IRPF para ir más o menos de la mano de la inflación?
Bueno, realmente habría que haber corregido, es decir, habría que haber corregido ¿no? Desde el año 20, ¿no? Deberíamos haber corregido en torno a un 16% en estos cuatro años, más o menos, ¿no? Pero bueno, esa corrección debería haber sido no solamente la tarifa del impuesto, sino también todos aquellos elementos que están en euros, ¿no? Es decir, los mínimos, exenciones, deducciones, etcétera, ¿no?
Desiderio, buenas tardes, noches.
Buenas noches.
Y si tenemos que hacer la cuenta, ¿cuánto hemos pagado de más por esta decisión del gobierno para empezar de no deflactar la subida de la inflación en el IRPF y en el resto?
Sí, vamos a ver, en el IRPF los cálculos que hemos hecho en Funcas desde el año 21, aproximadamente hemos calculado que la no corrección de los mínimos personales y de la reducción por tributación conjunta estarían en torno a unos 9.000 millones de euros, 9.700, y la no corrección de la tarifa estaría en unos 7.000 millones. Quiere decir que lo que se ha recaudado además durante estos años por la no corrección estaría en torno a los 16.000 millones de euros.
Eso con el IRPF.
Con el IRPF, sí.
Vale, por ejemplo, con el IVA.
En el IVA, lo que hemos hecho, es decir, hemos calculado que en media, durante esos mismos 4 años, hemos calculado también que un hogar, digamos que el promedio, ha pagado durante esos 4 años unos 480 euros de más. Pues si usted calcula esos 480 por 20 millones de hogares, pues puede usted hacer las cuentas, ¿no? Es decir, estaremos hablando solamente de esos hogares otros 6.000 millones de euros aproximadamente. Uh-huh.
Madre mía, qué barbaridad. Oiga, ¿usted cree que habría que formalizar de alguna manera, probablemente en una ley, que se ajuste automáticamente la deflación de la inflación en el IRPF o no?
A ver, lo que yo creo es que la práctica, lo deseable como contribuyente, yo creo que estaremos de acuerdo todos los que estamos ahora mismo aquí, ¿no? Es que no paguemos más de lo que nos corresponde, es decir, que no paguemos por encima, es decir, paguemos de acuerdo a nuestros verdaderos ingresos, no estemos pagando el exceso por la inflación, ¿no? Eso sería lo deseable. La verdad es que en los países de la OCDE la corrección automática y la corrección del impuesto todos los años y todos los eventos del impuesto, eso prácticamente no se aplica en prácticamente ningún país. Pero, es decir, lo que se hace en los países son correcciones discrecionales y parciales. El problema es que en España en los últimos años esas correcciones pues no se han hecho, ¿no? Y algunos elementos del impuesto no se corrigen desde antes de la pandemia, ¿no? Las correcciones que se han hecho en España han sido sobre todo de las comunidades autónomas. Y hombre, sí que, aunque no hay una corrección automática, que sí sería eso sea deseable, pero eso va a ser difícil que se aplique, pero sí que las correcciones fueran, digamos, más constantes y desde luego mucho más en periodos como los que hemos tenido donde la inflación ha sido tan elevada. Es decir, el 22 la inflación fue de un 8,4%. En ese año nuestra factura ha aumentado muchísimo por efecto de la inflación, ¿no? Entonces parece deseable que sí que haya una corrección más constante, ¿no? No sé si mediante una ley, pero sí que, aunque sea excepcionalmente, de forma más constante, ¿no? Uh-huh. Eso sí que desde luego lo tengo claro.
Y una última cuestión, no sé si meto demasiada opinión en la pregunta, profesor, pero ¿esto es una reforma fiscal implícita? Es decir, ¿es una subida de impuestos?
Es una subida de impuestos en toda regla. De hecho, los economistas llamamos a esto un impuesto silencioso, porque realmente no tienes una percepción, es decir, realmente es un fenómeno que tú no observas directamente, salvo que vea los cálculos que hace alguien, tú no lo sabes. Es decir, estás pagando más impuestos, puedes tener una percepción, porque así lo tenemos, de que tu nivel de tu renta real no ha crecido, entre otras cosas por los impuestos, pero también por otras razones más, por ejemplo, inflación. Pero sí, esto es así, es una subida de impuestos, es una impuestos implícita, que además la ventaja que tiene para los gobiernos, da igual el signo político, es que no hace falta que hagan una, ¿no? Que hagan una genuina reforma fiscal donde se anuncia un aumento de impuestos que lleva pues a la bronca política y a los costes políticos. Esto no tiene, los costes que tiene son mucho más pequeños, con lo cual es fácil aumentar impuestos sin incurrir en esos costes, ¿no?
Interesante. Desiderio Romero, investigador de Funcas, catedrático de Economía en la Universidad del Rey Juan Carlos. Muy clarito. Gracias, profesor. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós.
Chao.
Qué bueno, ¿eh?
Es que estamos hablando de 22.000 millones de euros, unos 16.000 por
solo,
no deflactar el solo, IRPF.
Solo en IRPF y en el IVA. Pero como sí, ha dicho, hay muchas más cosas.
Por supuesto. No, pero sí hubo una recaudación extraordinaria el año pasado por encima de los 30.000 millones de euros, ¿no? Y el anterior, o sea, a causa de la inflación, es tremendo. Claro que han subido los impuestos, lo nota cualquiera. Cuando va a comprar, cuando va a hacer la declaración de la renta y cuando va a pagar.
Una de las buenas noticias del día. El Euribor marca hoy su mínimo en los últimos 3 años. Se sitúa, tras 8 días consecutivos de caídas, por debajo del 2,35. Todo apunta a que el principal índice de referencia para calcular las hipotecas variables se situará en marzo en el 2,4. Al que le toque otro respirito.
Sí, al que le toque premio, ¿no? Es como lotería. Esto es una bajada de impuestos también implícita, ¿no? Y eso que no hay en el horizonte rebajas de tipos de interés, salvo que tú me digas lo contrario porque tu pajarito te ha chivado. te ha chivado algo. En todo caso, Ángel, ¿qué es lo que dicen los economistas, los expertos que siguen esto? Bueno, que mucho cuidado, ¿no? Porque cuando se reduce de forma tan constante, igual es que está adelantando cosas que no son tan buenas, ¿no? Como, por ejemplo, una desaceleración económica. Pero, mientras tanto, para todo aquel que tiene una hipoteca variable y, por supuesto, le toca revisar esa hipoteca, es una buenísima noticia.
Claro, el problema está en que lo lees y dices, bueno, ha bajado esto, me van a bajar. No, no, cuidado. Mira tu hipoteca a ver cuándo toca. Porque suele ser al año. Si has hecho la hipoteca en septiembre, pues te esperas a septiembre.
Claro, y luego tiene que ser una hipoteca tipo variable.
Claro, claro.
Claro, no a tipo fijo.
O si la haces mixta, solo una parte.
Efectivamente.
Bueno, hay que leerse las cositas, ¿eh? Oye, un apunte antes de ir con nuestro siguiente invitado. El turismo nacional se resintió. Turismo nacional en 2024 por la subida de los precios. La inflación hizo que los viajes de los españoles por España cayeran por primera vez desde el inicio de la pandemia. Ojo, hace 5 años, ¿eh? Se registraron 184 millones de movimientos. Eso sí, el gasto fue un 6% mayor. Aquí también se nota la inflación. El internacional sí que ha venido, pero aquí nosotros nos movemos menos. ¿Cómo lo valoras?
Claro, y nosotros lo estábamos notando y nos lo decían desde Sectur, ¿te acuerdas? Desde la patronal del turismo. ¿Por qué han caído los viajes de los españoles de media por España? ¿Y por qué nos hemos gastado más dinero? Bueno, han caído de media porque todo se ha encarecido tanto que hemos reducido nuestras vacaciones y además estamos cambiando nuestros hábitos vacacionales. Ya no nos vamos un mes en verano como cuando nosotros éramos pequeños al pueblo, sino que ahora te vas 4 o 5 días, ¿no? Luego también han subido mucho el coste de los hoteles. Estamos en media por persona y noche en 134-140 euros. Claro, si eres una familia de 4 personas, pues haz la suma y piensa a ver en lo que te sale, ¿no? Y sin embargo, fíjate, se han disparado un 12% los viajes de los españoles al extranjero. ¿A dónde? A países más baratos que los nuestros y en donde, además de tener una oferta hotelera que también es más barata, pueden alquilar con mayores facilidades pisos turísticos. Algo que en España también se está convirtiendo en una odisea, ¿no? Porque se disparan los precios en las épocas estivales.
Como cada miércoles, hablamos del sector primario en España, miramos al campo. En España consumimos una media de 137 huevos por persona al año. Este superalimento es un producto indispensable en nuestra dieta. Bueno, pues se ha encarecido de forma más o menos sorpresiva en las últimas semanas, solo en unas semanas. Su precio ha subido hasta un 25%. Y llevamos 3 meses, ¿eh? Los expertos dan múltiples razones, entre ellas la gripe aviar que está sacudiendo el norte de Europa, Estados Unidos. Los productores aportan más. Marilú de Santos es directora de la patronal española Federovo.
Los precios del huevo se configuran, se forman de manera individual entre los operadores comerciales, entre los compradores y los vendedores de huevos. Dependen de múltiples factores como el canal de venta, de la presentación, del tipo de huevos y de la oferta y la demanda, de las leyes del mercado en cada momento, por lo que no hay un único precio del huevo, sino varios.
La mayoría de los huevos que consumimos son de gallinas españolas, y es que nuestro país es el tercer país productor más importante de Europa, con el 13,5% de la producción total, tras Francia y Alemania. Vamos a hablar con los productores, a ver si sabemos qué está pasando, si los huevos están encareciendo en origen o dónde. Eloy Ureña es granjero, responsable avícola de COAG. Eloy, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches y buen programa, ¿eh? Estaba escuchándolos antes de entrar y yo también tengo hipoteca, ¿eh?
Hombre, pero ¿cuándo te toca revisar?
En diciembre, lástima.
A joderse.
Diciembre.
Oye.
Y vacaciones con que soy el sector primario, ¿qué es eso de vacaciones? Y autónomo.
¿Vaca qué?
¿Es eso de vacaciones?
¿Vaca qué?
¿Eso qué es?
Sí,
¿eso
sí,
qué es?
Tienes toda la razón.
Oye. Ya que presentas una especie de business plan a principios de año por ser autónomo, ¿qué son tus presupuestos?
Yo es que no me entran mis presupuestos eso de vacaciones. No existe esa palabra dentro de... el autónomo del sector primario.
Sí, pero no, ni en el primario ni en otro, que yo también lo soy, ¿eh? Nosotros también lo somos, pero en fin. Oye, Eloy.
A mí me gustaría, y para terminar esto, me gustaría que, igual como sí que me acogí a cuando fui padre a tener esas semanas para disfrutar de mi hija cuando nació, que también que tengamos una vez al año unas semanas pagadas por nuestro gobierno a los autónomos que nos lo merecemos, ¿eh?
Lo llevas clarinete. Oye, entrando al sector, a tu granja, a tu producto, ¿por qué se ha encarecido de esta manera en tan poco tiempo el huevo?
A ver, esto es la tormenta perfecta. El huevo, llevamos un año 2024 con mucha bonanza, ha incrementado el consumo del huevo, si no me equivoco, un 7% el 2024, ¿vale? Es decir, hay mucha demanda. Somos muy competitivos en el sector avícola de puesta, es decir, lo hacemos bien, ¿vale? Es un producto que es una proteína que, aunque hayan subido ese 25%, que estamos hablando de 50 céntimos la docena, 4 céntimos y pico el huevo, ¿no? Yo es que soy de más de pollo, no de números, ¿vale? Pero bueno, no es ninguna barbaridad, ¿vale? No es ninguna barbaridad comparado en el resto de Europa. El resto de Europa también ha subido sus precios, y más que en España. Y ellos tienen mejores márgenes que nosotros, ¿eh? Porque también hemos de decir que esa subida ha sido una tormenta perfecta de muchos factores, ¿vale? ¿La influencia aviar en Estados Unidos nos afecta en España? A ver, de momentos que yo sepa, se está llevando huevo en polvo, es decir, su producto. Huevo fresco no sé cómo lo van a llevar, pero bueno, de momento su producto sí que se está empezando a llevar, porque es mucha la necesidad que tienen. Uh-huh. Es que se han cargado la mayor parte. Yo no sé si has visto alguna foto de cómo está la influencia aviar en Estados Unidos, pero ha sido una catástrofe mal llevada y mal gestionada. Tú cuenta que en Europa, por desgracia, la influencia aviar también nos viene, pero intentamos erradicar, es decir, trabajar para que esos focos no vayan a otras granjas o vayan a más. Pero es que allí es un desastre. Volver a resurgir esas granjas es mucho, mucho tiempo. Es decir, sale incubar el huevo, una vez que nazca ese huevo, esas ponedoras necesitan entre 18 o 19 semanas para que empiecen a producir, y a las 20, 22 igual estén en plena producción. ¿Me entiendes? Que es mucho tiempo después de que pase eso. Bueno, eso por una parte, ¿vale? En España estamos importando al resto de Europa, porque también tienen un déficit, porque también hay influenza aviar, pero menos. Tú cuenta que en Estados Unidos se han sacrificado 150 millones de gallinas ponedoras por culpa de la influenza aviar. En el resto de Europa, es decir, en los países donde sí que está un poco más la influenza aviar, han sido de 13 a 14 millones de ponedoras. Nosotros, igualmente, cada año se exporta desde España para el resto de Europa un 20% de nuestra producción.
Oye, ¿vale? Y en España, Eloy, no hay influencia aviar, porque hay en otros países de Europa, pero aquí no ha llegado. ¿Cómo es esto?
Toquemos madera. De momento no. Hubo un foco en unas granjas de Portugal. Este año España es un país libre de influencia aviar, de momento, y que siga,
claro,
¿vale? Y que siga. Y es que en Estados Unidos les digo que han hecho las cosas fatal. Ahora no querían aranceles, subir los aranceles a México y a Canadá. Pues que si quieren huevos, que los compren allí. No van a tener otro remedio.
Te iba a preguntar, decías la tormenta perfecta, Eloy. ¿Dentro de esa tormenta perfecta han aumentado los costes de producción?
El huevo que más ha subido es el huevo de jaula enriquecida, ¿vale? Necesitamos energías en esas granjas, porque hay ventilación, hay un ambiente controlado, hay gas, que el gas... En años anteriores, en los meses de agosto, junio, mayo, pues empezaba a bajar. El año pasado no bajó. En todo el año estuvo estable, a un euro. Claro, la luz. Yo te puedo decir que en mi factura yo me tengo que cambiar a contrato fijo, ¿vale? A 11 céntimos, bueno, 12, 12 céntimos por kilovatio, porque en el indexado estaba pagando 24 céntimos.
Ya.
O sea, estamos hablando de 14 céntimos el kilovatio. Claro, es que también nos han subido las energías. Después, gracias a nuestros gobernantes, pues tenemos más burocracia, que si el impuesto a los plásticos, que si el incremento a los trabajadores de los del sector, pues también, ¿me entiendes? Es
claro,
decir, que
todo
sí,
suma,
es un cúmulo.
Todo suma.
Todo
claro.
Suma. Y estamos hablando de eso, lo que te he dicho, de esos 50 céntimos la docena, y que yo no voy, me voy a ir con un Lamborghini.
Ya.
En tractor, ¿eh? En tractor hablamos.
Ya, ya. Pilar.
No de coche. Sí. Ya no hablemos de coche, ¿eh?
Eloy, y sí. Decías que los huevos que más han subido son los de jaula enriquecida. Sí. Yo estoy, no sé muy bien, sí, porque yo pensaba que eran los orgánicos o los camperos o las gallinas libres y estas cosas. Pero lo que sí que parece es que los huevos medianos, cuando vamos al supermercado, al súper o a la tienda o de ultramarinos o al mercado, son los que más han subido en comparación con el resto.
Sí, los medianos. Sí, porque son los que igual se utilizan también, ese 20%, es el que se exporta un poco a Europa. Es que son muchos francos que hacen, bueno, que un huevo pueda subir o no, pero que no pueda haber esas especulaciones de, es que aquí, por 50 céntimos la docena, repetimos, ¿vale? Es que aquí alguien se está enriqueciendo. Ya, no fastidiéis. Sinceramente, hablemos en plata. Si hubieran sido en vez de 50 céntimos 3 euros, estaríamos hablando de una cosa seria. Pero es que nosotros necesitamos muchas veces esas subidas para por ser rentables, claro, ser eficientes y que podamos, el que tiene algún operario, que se pueda permitir el tener ese operario para poder pagarse esas vacaciones, ¿vale?
Que tú no tienes.
El que pueda.
Las que tú no tienes. Oye, una última cuestión, sí. Eloy. Es que me va a pillar el toro. A modo de previsión, ¿esto es algo puntual o esto se va a prolongar? ¿Esta subida ha venido para quedarse o para crecer?
Voy a sacarte la bola del futuro. A ver, nosotros los costes, desde estas subidas energéticas, no nos han bajado, se ha quedado ahí. Es decir, cualquier tipo de ventilador que tengamos que cambiar y tal, yo te estoy. Mira, hoy he ido a la FIGAN, ¿vale? A la Feria de Muestras en Ganadera, en Zaragoza. El precio de un ventilador que nosotros utilizamos antes estaba en 600 euros, ahora está en 1.100.
El doble.
Y no va a bajar, ¿eh? Ya. No va a bajar. Pues eso no tengo yo la bola del futuro, pero si los astros se alinean, no la cagan dentro de la Unión Europea y no nos vienen con más restricciones por bienestar animal, que nosotros estamos de acuerdo con el bienestar animal, somos los primeros, pero hay que haber, como lo de las jaulas que hablemos hace tiempo, ¿vale? Es decir, la abolición de las jaulas para que haya un mejor bienestar animal tiene que estar porque también allí también eso también ha pasado en los Estados Unidos. Es decir, tiene que haber un planning. Es decir, ¿cómo vamos a hacer ese cambio de jaula enriquecida a suelo? ¿Vale? Es decir, si no hay unas pautas, y ahora no las hay, pues podemos pegar una hostia como Estados Unidos, que se queda sin huevo, por ejemplo. Es decir, que hay muchas casuísticas que no dependen de nosotros, sino muchas veces, por desgracia, de las políticas.
Pues estaremos atentos, como siempre, al sector primario y este en concreto del superalimento. No lo olvidemos, los huevos. Eloy Ureña.
Sí, yo ahora me ha entrado hambre y me voy a hacer un huevo escalzado y a dormir.
Mira tú. Gracias por atendernos, Eloy. Suerte.
A vosotros. Muchas
adiós.
Gracias.
Buenas noches.
Nosotros
adiós.
Una tortillita, ¿no?
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves,
atención,
el Barça quiere más.
Vamos a ver.
Quiere seguir en lo más alto y ampliar su ventaja en la Liga.
Dale, Oli. Ahí está.
Desde las 8:30 de la tarde, Barcelona-Osasuna.
¡Gol!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, los protagonistas del deporte en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Mira, Marta, escucha esto.
alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche. Carglass.